transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente. Otro déjame que te cuente. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mi nombre es Donatella Ungreda. Paul no está con nosotros hoy tampoco, pero muy pronto regresa con todos ustedes. Pero aquí estoy yo para traerles, en la medida de lo posible, toda la información y contarles con más detalle los acontecimientos ocurridos tanto en la isla como fuera de ella, que han ocurrido hasta el momento de la grabación de este programa. Como todos sabemos, la noticia del día definitivamente, o de la semana para ser exactos, fue el 15 de noviembre. La monstruosidad del régimen, todo ese despliegue de recursos para evitar que la gente saliera, los arrestos domiciliarios, cargar a gente en peso y meterla en vehículos, todo eso contribuyó a que realmente no saliera el grupo de gente que se esperaba que saliera, y sin embargo, con todo y todo, algunas personas sí lo hicieron. Y lo que quería comentarles es que realmente la impresión internacional es que, con todo y la represión y con todo y la persecución a las personas que querían manifestarse pacíficamente, fue un éxito. Las palabras de la representante de Amnistía Internacional aquí en Florida así lo indicaron, para ellos fue un éxito. Muchísimas organizaciones no gubernamentales, muchísimas organizaciones de instituciones multilaterales se pronunciaron en favor de la libertad del pueblo de Cuba. Muchos de los oficiales electos, tanto diputados estatales como nacionales aquí del sur de la Florida y del estado de Florida en general, se pronunciaron en general en apoyo al pueblo cubano y su salida pacífica o su intención de manifestarse pacíficamente a partir del 15 de noviembre. Esa fue realmente la noticia importante. Tan es así que, por ejemplo, la APLP denuncia sórdida represión contra periodistas en Cuba durante la jornada del 15 de noviembre. Porque les cuento, no solamente fueron los ciudadanos los que fueron reprimidos, sino también los periodistas independientes que querían cubrir la actividad, querían cubrir las incidencias de lo que sería un día realmente importante, que no fue lo que se había diseñado originalmente, como les dije al principio del programa, pero para los ojos de los que estamos afuera, es el principio del fin. Y estamos claros que eventualmente la vía natural, la vía en que esto debe derivar, es al paro nacional. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Les cuento. La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, registró 26 agresiones a periodistas independientes e incidentes relacionados con la convocatoria a la marcha cívica por el cambio. La prensa independiente fue una de las primeras víctimas de la represión, un tanto generalizada, que hubo el 15 de noviembre. Déjenme refrescar esto. La prensa independiente fue una de las primeras víctimas de la represión un tanto generalizada, no, yo diría que generalizada a todos los efectos, que hubo el 15 de noviembre aquí en Cuba, dijo en La Habana José Antonio Fornaris, director de la entidad, única en su tipo dentro de Cuba. Bueno, claro, tiene que cuidar lo que dice, obviamente. Continúa el señor Fornaris diciendo, hubo agresiones a comunicadores en La Habana, Camagüey, Sancti Spíritus, Guantánamo y en Santiago de Cuba. Una agencia extranjera, la española EFE, también sufrió represalias. De hecho, les quitaron todas las credenciales que tenían como periodistas y solamente restituyeron a dos. El día 12 en la noche, a 5 de sus periodistas les quitaron las credenciales. Devolvieron 2 el domingo y creo que este miércoles devolvieron 2 más de estas acreditaciones, dijo. Lógico, después de la protesta del gobierno español. Desde citaciones policiales y amenazas de la seguridad del Estado, vigilancia y cercos policiales, reclusiones domiciliares y arrestos, hasta ataques físicos, como los ocurridos contra Jaime Leigonier en el municipio 10 de octubre y Vladimir Turro en Arroyo Naranjo, ambos en la capital del país. Hubo casos muy sórdidos este 15, dijo. Los vergonzosos actos de repudio que además violan la ley, como todos sabemos, pero que el Estado, el gobierno, no hace nada al respecto. Y añado yo, creo que más bien los aupa. Continúo. La Fiscalía General de la República, que dice que es garante de la legalidad, hace silencio total ante estas brutalidades. El Tribunal Supremo tampoco hace nada. Si esas personas que dirigen esas instituciones tuvieran vergüenza, los que dirigen esas carteras deberían de renunciar. Sí, deberían de renunciar. Para nadie, en definitiva, fue una sorpresa todo lo que sucedió este 15 de noviembre. El régimen responde como siempre. Está enseñando su esencia. Es terrorismo de Estado, recalcó Fornaris. Periodistas reprimidos en relación a la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre. Así lo tienen ustedes, amigos. Vladimir Turro Páez fue agredido físicamente. Luis Sino, visitado en su domicilio, lo que eso quiera decir, ustedes sí lo saben. Joe Suárez, el día 11, amenazado en la estación policial de la barriada Siboney. María Matienzo, el día 11, 4 autos policiales aparcados frente a su domicilio. Luz Escobar, el día 12, prohibición de salir de su casa hasta nuevo aviso. Yadiris Luis Fuentes, citada a interrogatorio, la agencia EFE, retiradas las acreditaciones a 5 de sus periodistas. Abraham Jiménez Enoa, día 14, informado de los bajos de su domicilio por oficiales de la policía política que estaba en arresto domiciliar hasta que ellos determinaran. También Jaime Leigonier, del día 15, agredido físicamente por agentes del Ministerio del Interior. Periódico 14 y medio, fuerzas represivas apostadas en los alrededores de la sede. Jorge Enrique Rodríguez, arrestado por la policía política. Julio Antonio Aleaga, agredido verbalmente por desconocidos. En Camagüey, y sigue y suma la lista. Impresionante, mis queridos amigos. No solamente los civiles, sino también los periodistas, que lo que pretendían era solamente llevar la información. También tenemos a la historiadora del arte y activista del 27 de noviembre, Carolina Barrero, detenida el 15 de noviembre cuando se disponía a participar en la marcha cívica por el cambio. A la intelectual, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y máster en Instituciones Culturales por la Universidad Complutense de Madrid, le fue ratificada la sanción de reclusión domiciliaria que ya venía cumpliendo desde hacía varios meses sin que mediara juicio previo. Este miércoles publicó un video de la tala de árboles en su cuadra para facilitar el monitoreo a su vivienda desde cámaras de vigilancia. Algunas personas que habían sido arrestadas salieron liberadas. Parece que alguna puede haber sido afortunada y no recibió ningún cargo penal. Y otras sencillamente, pues, o se marcharon o las empujaron a marcharse. Sin embargo, también la ONU, acerca del 15 de noviembre en Cuba, estamos preocupados cuando la gente es detenida por ejercer su derecho a la protesta. Claro, nuevamente, entendamos que cuando organizaciones como la ONU dice que están preocupados, entre comillas, es un lenguaje diplomático que indica que la organización, que la institución como tal, que está hecha, en teoría, y ojalá que en la práctica también, para vigilar el respeto de las libertades de los pueblos, cuando emiten una preocupación de esta naturaleza, de alguna manera están llamando la atención del gobierno que pertenece al organismo. A la pregunta de una periodista sobre las manifestaciones pacíficas del 15 de noviembre en Cuba y represión ejercida por parte del gobierno, una funcionaria de Naciones Unidas recordó este martes que la libertad de expresión y opinión y la libertad de asociación y reunión pacífica son derechos absolutamente fundamentales y expresó su preocupación de que personas hayan sido detenidas por ejercerlas. Esto es algo que decimos en todas las situaciones. Estos derechos son absolutamente fundamentales. Son fundamentales de la sociedad. Esto respondió la portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Thornsell, durante la conferencia de prensa diaria de la organización en Ginebra. Las restricciones sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación, y también expresión y opinión, tienen que cumplir con los principios de la necesidad y la proporcionalidad, y tienen que ser prescritos por ley. Y estamos preocupados cuando la gente es detenida por ejercer su derecho a la reunión pacífica, la protesta pacífica, argumentó la portavoz. El Observatorio de Derechos Humanos en Cuba documentó más de 300 acciones represivas en la isla entre el 12 y el 15 de noviembre, relacionadas con la jornada cívica convocada por la plataforma Archipiélago. Entre las más frecuentes, la organización menciona la retención domiciliaria con vigilancia policial, las citaciones a estaciones policiales, amenazas, detenciones, actos de repudio y cortes de los servicios de Internet. Algunas personas que habían sido arrestadas, como les había comentado hace un momento, fueron liberadas. Por ejemplo, este es el caso del señor Manuel Cuesta Morúa, que fue liberado sin cargo. Tras 12 horas de arresto, fue liberado el opositor Manuel Cuesta Morúa, aprehendido después del mediodía del lunes 15 de noviembre a la salida de su vivienda en Alamar, Habana del Este. Cuando estoy saliendo de mi casa, se acerca el de la seguridad del Estado y me dice que yo sé que no puedo salir, y yo, con un lenguaje más corporal que verbal, le contesté que mi intención era precisamente esa, para ir para el punto donde se había acordado que iba a empezar la marcha cívica. Salí con el tiempo suficiente por si ocurría algún contratiempo, el transporte. Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, estuvo detenido en la 11ª estación policial ubicada en la calle Aguilera del municipio Habanero, 10 de octubre. Después que me detienen, me llevan a la unidad de Zanja, en Centro Habana. Allá me tuvieron un rato coordinando supuestamente depositarme en ese lugar, pero finalmente me llevaron a la de Aguilera, en Luyanó, y ahí me depositan en una celda hasta la 1 de la mañana. No hubo interrogatorio ni cargos. O sea, sencillamente lo sacaron de las calles para que no se manifestara. El activista político había sido apresado también en septiembre y luego de ser liberado aseguró que fue amenazado por llamar a la manifestación de este 15 de noviembre. Como ven, solamente por haber expresado en algún punto de la historia, a través de redes sociales o de boca a boca, el haber manifestado la intención de manifestarse pacíficamente este 15 de noviembre, creó una ola de detenciones. Pero si ustedes se dan cuenta, el régimen no puede mantener militarizado todo el país todo el tiempo, mientras esperan que la población se calme, entre comillas, y no manifieste intenciones de volver a salir. Porque el 11 de julio, su salida, las manifestaciones espontáneas que ustedes llevaron a cabo, los tomaron completamente de sorpresa. Quizás, se me ocurre a mí, y eso lo tienen que decidir ustedes, quizás la manera de ponerse de acuerdo para manifestar sus deseos de libertad a lo mejor deban ser algo que el régimen no escuche. Pero nuevamente, son ustedes los que deciden. Católicos indignados por actos de repudio y represión a los cubanos del 15 de noviembre. ¿De qué se trata esta nota? Varios incidentes de acoso a las personas que intentaban acudir al llamado de archipiélago de caminar vestidos de blanco, con una flor en la mano, fueron denunciados desde la Iglesia Católica en las últimas horas. Fuentes del arzobispado de Camagüey confirmaron a Radio Televisión Martí que el 15 de noviembre fue organizado un acto de repudio frente a la institución católica. De acuerdo a La Hora de Cuba, el incidente estuvo dirigido por el Partido Comunista y en la sede del arzobispado se encontraba el sacerdote Alberto Reyes, uno de los sacerdotes simpatizantes de la Marcha Cívica por el Cambio. También en Camagüey, el padre Rolando Montes de Oca denunció que un auto Peugeot color gris con chapa P047703 lo estuvo siguiendo luego de que saliera de su casa en esa ciudad y se dirigiera al pueblo de Vertientes, donde está ubicada su parroquia. El sacerdote denunció que ha tenido agentes apostados vigilando su vivienda y que precisamente este vehículo los recogió. La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR, manifestó indignación por las manifestaciones organizadas desde el régimen comunista, para las que provee banderolas, camisetas alegóricas a la Revolución Cubana o al comunismo, equipos de sonido, alimentos y hasta vehículos. Denunciamos como un acto humillante y una violación a los derechos humanos el retorno de los actos de repudio y el asedio sistemático a los que muestran cualquier sentido crítico con el gobierno, escribió la organización. La CONCUR denunció lo ocurrido a Sorna Diezca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad, a quien un grupo de civiles y una representante del Partido Comunista la abordó amenazándola sin explicaciones. Ella protestó y salió a caminar, aunque vigilada por ellos. Hacemos pública nuestra indignación por este y otros atropellos, nuestro apoyo a ella y a todas las personas que vivieron diferentes agresiones. Creemos que firmemente, lastimándonos unos a otros, no podemos construir el futuro que todos queremos, la patria que sea la casa común para todos los cubanos. Todos fueron de alguna manera objeto de persecución, vigilancia, acoso, asedio. Pero, nuevamente, esto indica la grave preocupación que ha generado en el régimen el hecho de que la población se manifieste. Ahora bien, pasemos a otras personas que están todavía en prisión. Advierten que la vida de Elo Sorbo corre peligro si no es liberado. Fíjense, la curadora de arte y activista Ana Meli Ramos informó este miércoles sobre el mal estado de salud en que se encuentra el rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo y denunció que su vida corre peligro en la cárcel. El Osorbo fue detenido en la prisión de Kilos 5 y medio en Pinar del Río. Sufre de vómitos, fiebre, sudoraciones, cansancio y unas bolas debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo, informó Ramos, pareja sentimental del cantante, en un detallado post en Facebook. Hace 2 días, después de 4 días de celda de castigo incomunicado, el rapero pudo hablar con Ramos y le informó que fue llevado al médico a verse los ganglios y fue sometido a una biopsia. Ante lo que parece ser un fallo grave del sistema linfático, pero esa prueba no es concluyente y ya Michael me dijo que no va a dejar que le hagan ningún procedimiento médico invasivo, contó la integrante del movimiento San Isidro. Ramos aseguró que El Osorbo no confía ni en diagnósticos ni en tratamientos realizados durante su arresto. La cubana culpó al gobierno cubano del estado de salud del artista debido a los maltratos recibidos por parte de la policía política, así como las condiciones en las que ha sido encarcelado. Michael tiene sobre sí más de 120 actos de violencia policial en poco más de un año. Michael sufrió 1 año y medio de prisión por oponerse al decreto 349. Michael pertenece a ese sector del pueblo cubano persistentemente desechado, condenó la activista. La situación de Michael El Osorbo es grave. Y desde aquí hacemos la denuncia. Su vida corre peligro. Otro matrimonio que fue liberado luego de haber sido arrestado el 15 de noviembre son los opositores Eroisis González, coordinadora de Plataforma Femenina Nuevo País, y su esposo Fernando Palacios Mogar, director del Independiente Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo. Ellos fueron detenidos el pasado 14 de noviembre al salir de su vivienda en La Lisa, La Habana. Eroisis González dijo que ambos estuvieron 24 horas bajo arresto policial. Este miércoles ya había sido retirado el operativo de vigilancia en las inmediaciones de su vivienda. Según lo declarado por González, los hechos ocurrieron el domingo como a las 9 de la noche, al salir ambos de la casa a buscar un mandado, y como a las 3 cuadras se les parqueó al lado una patrulla policíaca y los arrestaron. Agregó la activista que fueron conducidos a la estación policial de La Lisa. Ellos estuvieron retenidos hasta el día 15 a las 8 de la noche y los dejaron en la casa con la amenaza de que no podían salir y que justo los tenían en la mirilla. En resumen, mis queridos amigos, de esto se trata, de intimidar, de hostigar a todas las personas que de alguna manera se manifestaron con intención de salir pacíficamente el 15 de noviembre para pedir libertad, para protestar el régimen. Digamos que lo que se había inicialmente pensado no se materializó como tal, pero como les dije al principio del programa, desde ningún punto de vista esto es un fracaso. Al contrario, es incluso hasta un éxito porque todo el planeta ya sabe exactamente cuál es la verdadera cara satánica del régimen de Díaz-Canel y todos los acólitos que lo acompañan, el viejo infeliz de Raúl Castro y todos los cobardes militares que todavía le protegen el puesto a estas personas. Después de casi 63 años, todavía insisten en mantenerse en el poder. ¿Y cuál es el objetivo de mantenerse en el poder? Señores, la impunidad. Ninguno de ellos cree que eventualmente van a tener que responder a una justicia justa. Pero eso ocurre, como sea, ocurre, porque los hilos del tiempo, los hilos de la historia, no los llevan los hombres, los lleva Papa Dios. Y si hay que dar una lección que perdura en el tiempo, solamente Dios hará que esto ocurra. Hay que seguir trabajando para que se materialice la liberación de Cuba. Y bien, amigos, mientras ocurrían estos acontecimientos en la isla, otros acontecimientos a nivel mundial también se presentaron. Una dictadura que se consolidó también este fin de semana pasado fue la de Daniel Ortega en Nicaragua. Por supuesto, Estados Unidos, atenta a esto, informó que iba a aplicar más sanciones y, para empezar, prohíbe la entrada de Daniel Ortega y todos los miembros de su gobierno a Estados Unidos. No puede entrar ni Daniel Ortega ni su esposa, que a su vez es vicepresidenta, Rosario Murillo, pueden entrar al país. Así lo estableció una declaración firmada por el presidente Joe Biden en la que el mandatario estadounidense sostiene que las acciones de la pareja, así como las de otros funcionarios nicaragüenses, socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia en el país centroamericano. Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar, se señala en el documento. La medida también afecta a cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas. El texto detalla además que las medidas se toman en vista de lo importante que es para Estados Unidos fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en esa nación. Déjenme recordarles, mis queridos amigos, que antes de las elecciones, Daniel Ortega sistemáticamente puso en prisión o persiguió o forzó a que se exiliaran todas aquellas personas que de alguna manera manifestaron su interés en ser electos para algún cargo público. Y todos, prácticamente todos, los que eran candidatos a la presidencia en oposición a él, fueron puestos en prisión. Las medidas llegan como reacción a las elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega logró un cuarto mandato consecutivo en una cuestionada, comillas, jornada de votación, que es un absoluto fraude, que incluyó la detención desde mayo de casi, aquí anótenlo, 40 políticos, activistas, empresarios y periodistas, además de 7 precandidatos rivales del presidente, lo que les estaba comentando hace un minuto. Según las declaraciones firmadas por Biden, no podrán ingresar a Estados Unidos como inmigrantes o no inmigrantes todos los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos del Partido Sandinista que participaron en graves abusos o violaciones de los derechos humanos. Igualmente, la medida aplica para funcionarios de los servicios de seguridad, militares, miembros de la Policía Nacional y el sistema penitenciario. Tampoco podrán ingresar a Estados Unidos los funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Ministerio de Gobernación, así como los miembros de los ministerios de agencias reguladoras y empresas paraestatales. Es decir, nadie. Nadie, nadie, nadie. Y ya para concluir, mis queridos amigos, porque el tiempo se nos ha agotado, otra noticia internacional. La mitad de la población de América está vacunada contra el COVID-19, pero hay grandes diferencias entre los países. Esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Más de la mitad de la población del continente americano ha recibido la pauta completa de la vacunación contra el COVID-19, informó este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Hoy hemos alcanzado un hito importante, dijo Etienne al referirse a este dato y celebrar que 3.5 millones de dosis más llegarán a la región esta semana. A pesar de esta noticia, la directora de la OPS subrayó las diferencias existentes entre los países en el ritmo de vacunación y recordó que en países como Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Nicaragua y Haití, menos del 20% de las personas han sido completamente inmunizadas. E incluso yo agregaría que Venezuela, aunque Maduro dijo que el 70% de la población sí lo estaba. No hay manera de saber si eso es cierto, pero hay indicios de que no es cierto. Por otro lado, la OPS informó que América registró 760.000 nuevos casos y 12.800 muertes en los últimos 7 días. Entre un 5 y un 17% menos que la semana anterior, respectivamente. Sin embargo, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo que varias de las naciones más grandes del continente, como Estados Unidos, Brasil y Colombia, registraron un leve repunte en número de casos después de semanas de tendencia a la baja. Aquí en Estados Unidos, unos 20 y tantos estados están mostrando aumento de los casos. Más allá de esas cifras, Etienne y Barbosa reclaman a los gobiernos del continente americano que mejoren el control de la venta de antibióticos en sus respectivos países para evitar que su abuso antes de las vacaciones navideñas pueda provocar resistencia antimicrobiana entre la población, pero eso ya no se refiere al COVID-19. Y bien, amigos, ese es todo el tiempo que tenemos para este Déjame que te cuente de hoy. En la dirección general de la estación está el ingeniero Jorge Trilla y una servidora, Donatella Ungreda, ha tenido el privilegio de hablarles a todos. Desde aquí les enviamos un gran saludo y, como siempre les dice Paul, Dios los bendiga. Hasta una próxima ocasión.